Que Dios os bendiga, que nos bendiga a todos. Bueno, hoy vengo a hablar, el Señor me dio una palabra larguísima, tengo que decir. No sé si va a ser larga o corta. Sé que cuando lo colguemos en la web vais a encontraros un documento de 19 páginas. Es el más largo que tengo y que he fabricado y que el Señor me ha dado. No creo que sea tan larga, pero sí tiene mucho. Hay mucho texto, textos. Sí, hay muchos textos, y hay mucho texto y hay muchos textos. No los voy a leer todos, pero es el libro de Job. El Señor hace ya tiempo me dio el libro de Job. Y es un libro complicado del que se pueden sacar muchas enseñanzas. Y el libro más antiguo de la Biblia. Y bueno, pues espero que el Señor me haya dado una enseñanza para compartir con vosotros. Sé que el Señor me ha dado una enseñanza para compartir con vosotros. Se centra, vamos a repasar ese libro. Como digo, es todo el libro, entonces no vamos a leer todo el libro, es muy largo. Y además, hasta cierto punto, es un poco repetitivo, porque para remarcar varios de los textos que tiene, lo dice de distintas maneras durante páginas y páginas. No obstante, es muy enriquecedor. Y sí os animo a que después de esto lo leáis y en la luz de lo que estamos, de esta palabra, ¿no? Pero bueno, como digo, en concreto lo que vamos a ver y vamos a aprender de este libro, la lección que nos trae el Señor hoy, es que tiene muchas maneras de enseñar y que una de ellas es ponernos a prueba. Todos hemos pasado por pruebas, incluso podemos estar pasando por una en este mismo momento. Y siempre es complicado entender por qué, siempre. Entender la razón por la cual el Señor te pone a prueba, entender la razón por la cual estás pasando por unas situaciones. No digo, o sea, bueno, no voy a entrar a juzgar, y es una de las cosas que se desprenden de este libro, del porqué de esa prueba. Pero porque es difícil, al final cada uno tiene que ponerse en la luz del Señor y aprender, ¿no? Lo que sí que está claro es que cuando uno está en esa prueba, en medio del torbellino que es la prueba, es difícil de entender esas razones y de poder superarlo. Cuando te golpea la prueba realmente te queda sobrecogedor y es difícil. Normalmente lo que tendemos es a quejarnos, a revolvernos, cabrearnos, no entiendes por qué te ocurre. Y tendremos a buscar consejeros que nos ayuden. Y a veces eso es uno de donde fallamos. Y de hecho en el libro de hoy vamos a ver que eso es así. Job intenta buscar consejeros, casi todo el libro es él debatiendo con sus amigos y no le ayudan mucho, pero sin embargo parece que son grandes amigos, ancianos y demás. Entonces esa es una de las lecciones que también sacaremos hoy, que buscar consejeros es importante y consejeros que no nos regalen los oídos o que no busquen lo obvio, sino y que justifiquen ese estado en donde estamos, ¿no? Sino que simplemente compartan nuestro dolor y busquen con nosotros la razón de por qué nos pasa. Vamos a ver que, como decía, tendemos a jugar lo que pasa en las pruebas desde fuera y justificar el por qué ha ocurrido. Normalmente incluso con algún pecado. Es muy fácil caer en eso. Ah, estás así porque estás en pecado. Y no tiene por qué ser así tampoco. Es otra de las lecciones que se saca de este libro. Que no siempre el Señor quiere corregir un pecado. Lo que quiere a lo mejor a veces es enseñarnos una lección. No quiere decir que vivamos en pecado y por lo tanto tenemos que tener cuidado con eso también. Y lo que vemos es que, o lo que se desprende, ¿no?, de esta lectura es que, ¿es quejarnos la mejor de las actitudes? Es una de las preguntas que vamos a tener que contestar hoy. Y como digo, ¿buscamos siempre a los mejores consejeros? ¿Es correcto el juicio que hacemos? ¿O puede haber otras razones para la prueba en la que nos mete el Señor? Como siempre hago, vamos a escudriñar en este libro, en la Biblia, vamos a ver al santo Job y ver cómo pasó por esa prueba. No vamos a leer todo el libro porque, como digo, es muy largo. Pero lo que sí que vamos a hacer es leer la primera parte, el principio, porque vamos a poner el contexto donde está. Él es el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, así que podéis ir buscándolo si queréis. Vamos a ver cómo está su familia, sus negocios, cómo le va. Vamos a ver que tiene 7 hijos y 3 hijas, tiene un montón de ovejas, tierras, quesos, lana, criados, camellos. Es un hombre recto, temeroso de Dios y que no hace el mal. Entonces vamos a leerlo. Job, capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos, y tres hijas. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová, el Señor, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando este cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vamos a seguir con el capítulo 2. Quiero poner realmente el contexto donde estamos antes de empezar a hablar de esos consejeros de los que hablábamos y de cómo se analiza esa prueba, ¿no? Entonces, en el capítulo 2 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiéndela tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatua, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz, temanita, Bildad, suita, y Zofar, naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Y así sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Hasta aquí. Y al resto lo leeré yo tranquilamente, no os preocupéis. Como vemos, todo esto era importante leer todo ese texto inicial porque vemos de dónde viene toda esta situación, ¿no? Es un hombre que le va bien, le va de maravilla, temeroso de Dios, mismo Dios habla de él a Satanás. Y Satanás en el fondo aparece y le pone en apuros y le empieza a poner pruebas. Y entonces aquí surge la primera pregunta, ¿no? ¿Job sufre estas calamidades por culpa de Satanás o es usado por Dios para impartir una lección a Job? ¿Hasta qué punto? Muchas veces pensamos que realmente, o sea, Dios está como diciendo, mira qué bien va todo, y entonces Satanás es el que casi tienta a Dios, ¿no? Al pasar por la prueba. Pero la realidad es que es Dios el que le saca Job a Satanás. Es Dios el que está utilizando a Satanás, aunque Satanás no se dé cuenta. Y es lo que podemos emprender. Vamos, es lo que yo entiendo de esta primera parte, ¿no? Realmente es Dios el que ha decidido que quiere impartir una lección a Job y utiliza a Satanás en ello. En cualquier caso, la idea es que reflexionemos a lo largo de esto mientras vamos hablando. Hablamos de la prueba, ¿no? Un varón recto e íntegro delante de Dios. Que primero, la primera prueba es que lo pierde todo, incluida la familia, en un solo día, en una misma hora. El hombre lo pierde todo, un duro varapalo para cualquiera. Y la actitud es ejemplar. Se levanta, rasga su manto, rasura su cabeza, se postra en tierra y adora. Y dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Esa es la actitud. Esa es la actitud cuando nos golpea la prueba. ¿Por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué Dios no me quiere? ¿Qué he hecho yo? No, no dice nada de eso. Desnudo salí y desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea. Asume que por lo que sea, es en bendición. Es algo que él no entiende, pero que bendito sea Dios por ello, porque seguro que hay algo bueno en esto. Es muy difícil, pero esa es la actitud. Eso es lo que tenemos que hacer todos cuando nos enfrentamos con esta prueba. Mantiene la integridad, se pone de luto y lo acepta. Pero no acaba ahí la cosa. Luego viene la segunda prueba. Le quitan la salud y pierde a la mujer. De la peor manera, ¿no? Como mujer fatua, has hablado. No, bueno, lo cierto es que esto forma parte de la lección, ¿no? Él descubre que realmente su mujer no era la pareja que debía ser, porque desde luego no estaba a la altura de la que él tenía espiritualmente, sin lugar a dudas, y le abandona. Aún mantienes tu integridad, maldice a Jehová y muérete, vaya manera de hablar, le dice. O sea, desde luego, yo no quiero eso en mi vida, eso lo tengo claro. No le queda nada y aún así lo que hace es mantener su integridad. Y entonces vienen a verle tres amigos, sus tres amigos, a sufrir con él. Se rasgan las vestiduras, se cubren de ceniza y se sientan con él durante una semana sin abrir boca porque ven cómo sufre, para darle tiempo a poder hablar. Y ahí es donde nos encontramos. Job en un momento dado empieza a hablar. Job, perdón. Se lamenta de haber nacido y sufre mucho. Tras todo lo que le ha pasado, llega a la conclusión de que lo mejor que le podía haber pasado es no haber nacido. Y eso seguro que nos suena a todos. Cuando estamos en la prueba y has pasado ya el momento del golpe inicial y empiezas a replantearte todo y cómo he llegado aquí y cómo estoy en este momento. Y es lo que le pasa a Job. Llega al punto en el que dice, lo mejor que me podría pasar es no haber nacido, ya no morirme. Es que nada de esto me hubiera ocurrido desde el primer momento, ¿no? No entiendes la situación, no entiendes por qué todo ha cambiado, te parece que ya nada tiene sentido. y que lo mejor hubiera sido no tener nada de la amargura que en la que estás sumido en ese momento. El primero de los amigos, según los estudios, el más anciano, Elifaz, le reprende cuando Job dice eso y le pide que confíe en Dios. Dios es correcto y su corrección es una bendición, le dice. Elifaz insinúa que lo que le ocurre a Job es por causa del pecado, dado que todo el mundo es impío. De hecho, en el capítulo 4 podemos leer en el versículo 18 que en un momento dado le dice, hablando de Dios, dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en las casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo? Él está hablando ahí de que nadie es limpio en la presencia de Dios y por lo tanto todo el mundo es sucio de una manera o de otra, es pecador de una manera o de otra, y que Job, que está diciendo yo, que soy recto y soy limpio y limpio puro, ¿cómo me pasa esto? Elifaz ya le está diciendo, algún pecado habrás cometido, le está insinuando, ¿no? Y Job le contesta diciendo que no entiende por qué es castigado. Y de hecho le duele que su amigo, en vez de intentar consolarle, no le apoye, casi le ataca. En el capítulo 6, Job llega a decir, en el versículo 14, ¿no? El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve. Se queja de que no le están ayudando, de que sus amigos no le consuelan. Y se queja de que no entiende a Dios. En el capítulo 7 dice, en el versículo 20, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no me quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no existiré. Lo que quieres morir y no termina de entender por qué, ¿no? ¿O qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué no me quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? No entiende en qué se ha equivocado, dónde está su pecado. Bidad, su hita, el segundo amigo, tampoco le aporta mucha ayuda. Le contesta diciendo que no sabe qué hicieron sus hijos y se lo merecían. No hay que dudar de Dios. Le recuerda que no hay que desfallecer en la adversidad y que siempre hay que confiar en Dios. Y que hay que confiar en Dios porque el justo siempre le va a ir bien. En el capítulo 8, de hecho, en versículo 4, Bidad le dice, si tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscaré a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Realmente no le está ayudando mucho. Vete a saber qué han hecho tus hijos y lo que tienes que hacer es arrepentirte porque algo has hecho, pero luego te va a ir bien. ¿Cuántas veces no hemos oído estos argumentos? Algo habrán hecho, no puedes juzgar. Sigue siendo recto y limpio y la justicia te será restituida. La realidad es que Bildad no sabe si pecaron o no pecaron sus hijos. Y es complicado meterse en ese jardín porque no sabes las razones que tuvo Dios para hacer lo que hizo. Lo que sí es cierto es que si sigues intentando ser limpio y recto, la justicia te será restituida. Eso es verdad. Ahí Bildad está en lo correcto. Y Job también lo sabe. Y le da la razón a Bildad. El hombre no se puede justificar delante de Dios. Pero se está empezando a recomer por la amargura, como nos puede pasar a todos, ¿no? Cuando estamos en la prueba. Que en el fondo tenemos muy claro el camino, pero a veces esa amargura te hace mella y te hace empezar a pensar tonterías. Y a Job le pasa. En el capítulo 9, versículo 20, dice, si yo me justificara, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo. Despreciaría mi vida. Está diciendo que si él mismo empieza a hablar de sí mismo, ya se estaría diciendo que se justifica, él automáticamente ya se estaría condenando. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Aquí se está desesperando. está hablando de que el Señor se ríe del sufrimiento de los inocentes. Y sabemos que no es así. Pero Job está desesperado. Pero aún así continúa rogando a Dios de que le dé la razón por la que le ocurren estas desgracias y por cuánto tiempo le van a ocurrir. Job es un hombre recto. Y aunque está desesperado, sigue agarrándose a Dios siempre y buscando el porqué. En el capítulo 10, le dice en el versículo, empezando en el versículo 1, dice: está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Está un poco cansado el hombre. Diré a Dios: no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne y ves tú como el hombre? ¿Son tus días como los del hombre o tus años como los tiempos humanos? No sabe, habla de los tiempos del Señor. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Está desesperado por entender la razón y la espera le consume. Se plantea los tiempos de Dios. ¿Son tus días como los del hombre? ¿Te estás dando cuenta de lo que me está pasando? Que llevo ya aquí más de una semana, dos semanas y me estoy reconcomiendo. Tengo una sarna que me está comiendo vivo y me ha dejado todo. O sea, Dios mío, hazme entender por qué contiendes. ¿Quién no se ha encontrado en esa circunstancia y ha pensado lo mismo? Yo desde luego sí. Y es normal sentirse deprimido y pedirle a Dios que nos dé guía, que nos indique la razón. ¿Por qué nos ha metido en este berenjenal, ¿no? Lo que hablamos al principio no tiene por qué ser solamente causa del pecado. Y de hecho vamos a ver a lo largo de todo esto que Job insiste en que él no ha pecado, aunque todos sus amigos no paran de decirle que sí. Él sabe que tiene que haber otra razón, porque no es que él haya pecado. Él es bueno pedirle a Dios que nos indique la razón y pedirle que no nos destroce en el proceso, ¿no? Muchas veces cuando estamos sufriendo estas tribulaciones nos preocupan los tiempos y que lo que ha ocurrido desmonta nuestra vida completamente, incluso de manera irreparable. Es como se siente Job en este momento. Lo tenía todo y no tiene nada. Todos los camellos, los criados, todo, los hijos, la familia, le ha desaparecido. Lo único que le quedan son los tres amigos que han venido a reírse de él. No a reírse de él, por Dios. Han venido a intentar consolarle, pero haciendo una labor bastante pobre, como vamos a ir viendo. Tendemos a pensar en Dios en términos humanos y no nos damos cuenta de que estamos hablando del Todopoderoso. Job le pregunta: ¿para qué me diste forma si luego me la quitas? En uno de los versículos. No entendemos por qué nos ha llevado un punto en nuestra vida para después deshacer el camino. ¿No? ¿Por qué me diste todo esto y ahora me lo has quitado? ¿Qué sentido tiene? Y lo que hay que pensar es que lo importante para Dios no son las cosas ni lo que hemos logrado, sino nuestra alma. Para modelar nuestra alma a veces tenemos que ser forjados para volver a ser fundidos, para volver a ser forjados. Las espadas buenas, las samuráis, por ejemplo, son forjadas y fundidas y vueltas a forjar más de 200 veces. ¿Y eso es porque la estaba mal? No, la están mejorando, la están refinando y el Señor hace lo mismo con nosotros muchas veces. Eso es lo que le está pasando a Job en este caso, aunque él todavía no lo ve. Y de hecho su amigo Zofar no le ayuda a ver esto tampoco. En lugar de eso, lo que hace es acusarle de ser malo. En el capítulo 11 le llega a decir, en el versículo 4, tú dices: mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriere sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas, conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Qué majo. Le acusa de no querer reconocerlo y de atrincherarse en su propia sabiduría para no reconocerlo, dado que solo Dios puede tener esa sabiduría. Más adelante, en el mismo capítulo 11, en el versículo 11 le dice: porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Si tú dispusieres tu corazón y extendieras a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consistieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. La acusación de Zofar es demoledora. Insisten que la razón es el pecado de Job y además indica que jamás, nunca un hombre podrá entender a Dios. Cuando un pollino de asno o montés nazca hombre, es cuando el hombre vano se hará entendido. Viene a decir que el hombre nunca puede entender a Dios, y eso no es verdad. Hermanos, eso no es verdad. Cuando nos ponemos en oración y nos ponemos a escuchar al Señor, el Señor nos habla. Esto que le está diciendo Zofar es mentira. No está actuando como un buen hermano. De hecho, Job se queja de lo que le dicen a él. Él ya lo sabe, pero que no le sirve de nada. Insiste en que le gustaría saber por qué le va mal, porque él sabe que él no ha pecado. No ha hecho un pecado tan grave como para esto. No acepta que sea porque él ha pecado y se desespera porque le parece que Dios no reparte justicia. Y de hecho en el capítulo 12, él dice, en el versículo 3, también yo tengo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. No se siente muy contento, se siente abandonado por sus amigos y se siente que en el fondo Dios le está escarneciendo. Él se ve como el justo y el perfecto. Está desesperado. Y en su desesperación llega a pensar que Dios permite que los injustos prosperen y que los justos no. Se queja de que no le dicen nada que él no supiera ya, que lo único que hacen es juzgarle y reírse de él. ¿No nos hemos sentido todos así a veces? Y nos dejamos llevar por esa amargura, que es lo que le está empezando a pasar a Job. Sus amigos, en vez de ayudarle, le están encima poniendo más carga. Y eso lo único que está haciendo es hundirle más y hacer que piense más tonterías. En cualquier caso, él sigue siendo un hombre recto. Y eso es la maravillosa lección que sacamos de aquí. Es que nunca debemos dejar de ser fieles, porque Job nunca deja de ser fiel. Incluso en los momentos de amargura, sigue, a continuación de lo que se ha leído antes, él reconoce que Dios es todopoderoso. En un momento dado dice, seguimos en el capítulo 12 ya, en el versículo 13, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruye en la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Ahí les manda una pequeña puya a sus amigos también. Y le pide a sus amigos que le dejen en paz, dado que no reconoce que él haya pecado y, por lo tanto, no le valen los argumentos que le están dando. A él le gustaría poder hablar con Dios y que le explicara por qué le pasa lo que le pasa. En el capítulo 13, versículo 3, dice, yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto es fuera sabiduría. No se siente ni correspondido, ni con compasión de sus amigos, ni le están diciendo algo que realmente le ayude. Y él mismo comienza a explicar de nuevo porque él no considera que sea un pecador, considera que es un hombre íntegro. Más adelante, en el propio capítulo, en el versículo 12, dice, vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Y empieza a orar a Dios. Dice, oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre en vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. Al menos dos cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Llama luego y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Está desesperado. Pero no para de orar, lo cual es fundamental. Y en un momento dado, sus amigos le están diciendo las cosas que le están diciendo y él no las acepta, porque él no está de acuerdo en que sea un hombre inicuo y que viva de una forma que no sea la recta y la correcta. Duda y piensa, pues he debido de hacer transgresiones, porque debe ser eso, ¿no? Estoy en esta situación, pues ¿por qué he debido de pecar? Dime cuántas iniquidades y pecados tengo yo. Le pide a Dios y ya habla con Dios, se olvida de sus amigos, porque... Pero eso es lo importante, esa es la actitud. No quiero decir con esto que tenemos que olvidarnos de nuestros amigos, pero sí tenemos que elegir nuestros consejeros. Y en este caso, sus consejeros no están siendo consejeros, están haciendo lo fácil, que es basarse en lo obvio. Pero no están escuchando, no están poniéndose en oración, no están hablando con Dios y a través de ahí intentando ayudar a su amigo, ser compasivo con su amigo y entenderle el por qué está ahí metido. Están juzgándole. No están siendo buenos consejeros. Eso es lo que tenemos que hacer cuando nos encontremos en esa prueba. Elegir bien los consejeros. Porque esa va a ser la diferencia entre encontrar antes el crecimiento, ¿no? O la razón por la cual estamos ahí, en vez de tirarte más tiempo dándole y dando de vueltas, incluso desesperándote, como le está pasando a él. Su amigo Elifaz, en cualquier caso, insiste en que se está comportando de forma soberbia, porque no quiere atender a razones. ¿No suena tan bien esto? Que reconocer su pecado es por su bien, y que por eso se lo dicen. En el capítulo 15, versículo 2, proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano. ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has elegido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? Sigue y sigue, le va diciendo, ¿en tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen? ¿Por qué tu corazón se aleja y por qué guiñan tus ojos? ¿Para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Elifaz insiste en la idea de que nadie está limpio y que todos los impíos sufren, y le insiste en que debe aceptar el consuelo que le dan y asumir su pecado. Solo así podrá librarse. Lo dice en el versículo 11, ¿no? Lo hemos leído. En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. Con dulzura. A mí me lo dicen también muchas veces. Estoy seguro que a vosotros también en la prueba. Si esto lo digo por tu bien. Es que mira que eres cabezota, ¿eh? Te estoy diciendo esto y no lo haces y te lo digo por tu bien. No te están. Muchas veces no nos escuchan. No nos ayudan, ¿no? Y en este caso lo estamos viendo claro. No le ofrecen la duda a Job de que tenga razón. Y Job no se siente consolado. Y le parece que el consejo que le dan es muy pobre. Y opina que es fácil emitir estos juicios desde fuera. Y le gustaría que sus amigos le consolaran. En el capítulo 16, versículo 2, dice, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? Yo también podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor, le dice. Se duele. Habéis venido aquí a decirme cosas obvias, pero no me estáis ayudando. Y se queja de que Dios no le escucha y de no entender su prueba a pesar de estar limpio. Más adelante, en el versículo 17, le dice, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura, oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo. Se queja de que Dios no le escucha, echa de menos en el fondo no poder hablar directamente con Dios, porque él piensa que no está pudiendo hablar con Dios, no le escucha, no oye a Dios y se siente solo. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. ¿Cuántas veces no nos pasa en mitad de la prueba que es que no escuchamos y pedimos al Señor que nos dé palabra, que nos dé prueba, que nos dé algo y no viene nada? Nos sentimos solos. Bildad insiste en que los impíos les va mal y por esa razón le va mal a Job. No ofrece mucho consuelo, a pesar de que Job le está diciendo que necesita consuelo, que él mismo, que le hubiera resultado muy fácil ponerse y decir lo mismo que hacen ellos, pero que él les intentaría consolar, ¿no? Y Job se desespera porque sus amigos, lejos de consolarle, le juzgan. En el capítulo 19, en el versículo 21, vemos que dice: «Oh, vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios? Y ni aun de mi carne os saciáis. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre». Pero no se queda ahí, porque Job nunca pierde en el fondo la fe. Y dice: «Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas debierais decir: ¿por qué le perseguimos, ya que la raíz del asunto se halla en mí?». Les está pidiendo que le ayuden a entender el problema. Y está hablando de que él sabe que Dios, en el fondo, le va a dar la razón, que le va a dar esa razón, le va a explicar el porqué de esa prueba en la que está metido. Se desespera porque defiende su limpieza y no entiende que sus amigos le hagan ese juicio y no le animen. Aún peor, que no le ayuden a comprender por qué le pasa. Sin embargo, sus amigos, Bildad en este caso, insisten que el problema es que Job es impío y que por eso le va mal. Reconozco que llega un punto en el libro en el que terminas un poco cansado de sus amigos, porque son capítulos y capítulos, como vemos aquí, Bildad, de nuevo, capítulo 20, versículo 2. «Por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. La represión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. ¿No sabes esto, que así fue siempre? Desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento». Bildad se considera inteligente y no está de acuerdo con lo que dice Job e insiste en que a los malos les va mal. Y utiliza su inteligencia para responder en ese sentido, ¿no? Le argumenta que a los malos también, como digo, ¿no? Dice: «La represión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia». Él asume que realmente él es el que conoce la razón. No se ha puesto en oración, no se ha puesto a hablar con Dios, no se ha puesto a buscar realmente las causas, pero habla de la inteligencia. Y Job, en el fondo, buscando intentar unir a sus amigos, ¿no?, y que realmente le ayuden, argumenta que a los malos también a veces les va mal. Les va bien, que diga. En el capítulo 21, Job le llega a decir en el versículo 7: «¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos». Y continúa: «Que si sus toros engendran, que si sus vacas paren, en fin, que en general, que no les va mal. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol», dice en el versículo 13 de este capítulo 21. Y aún así, él sabe que eso no está bien, dice en el versículo 16: «He aquí que su bien no está en manos de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, les dará su pago para que conozca». Job reconoce que al final a los impíos siempre les va a ir mal, pero intenta justificarle a Bildad, a su amigo, que no por el hecho de que a uno le vaya bien o mal, puedes decir que estás a favor o en contra de Dios. Que es lo que él está, es la base de su argumento. A mí me va mal, pero yo soy un hombre limpio. No entiendo por qué me va mal y quiero entenderlo. Bildad insiste que solamente le va mal al que hace mal y que le va bien al que hace bien. Job le dice: «No, hay malos que les va bien». ¿Cuántas veces nos lo preguntamos nosotros también? Porque a mí me va mal y este, que sé que es un mentiroso y que es carne, le va de maravilla. No sabemos por qué esas cosas pasan, pero pasan. Sí sabemos una cosa, y yo lo creo firmemente también, al final le irá mal también al que hace mal. Seguro que le va a ir mal al que hace mal. Y al que hace bien le va a ir bien. Lo que no sé es por qué ocurren las cosas en los tiempos en los que ocurren, pero sí sé consciente de esto. Y Job lo era. Y es lo que intentaba explicarle a sus amigos. Elifaz se enfada, por supuesto. Y le acusa de no haber sido recto. De no haber atendido al necesitado. Le pide que vuelva a acercarse a Dios. Como si se hubiera alejado. No le ha escuchado. En todo el tiempo que está hablando con sus amigos la mitad y la otra mitad orándole al Señor. Y Elifaz le pide que se acerque a Dios. En el capítulo 22, versículo 7, le dice: por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan del hambriento. Más adelante en el 23, si te volvieras al Omnipotente serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Sabemos que estas cosas que está diciendo Elifaz no son ciertas, porque lo sabemos desde el principio, que era un hombre justo y que daba y que repartía y que era generoso. Elifaz ya está diciendo incluso mentiras para justificar su argumento. Job se queja de que el destino del impío y del justo parecen iguales, y solo al final es cuando se hace la separación. Y por lo tanto no se puede aceptar que él sea impío solo porque le vaya mal. En el capítulo 24 dice, en el versículo 1, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan, se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Habla de que los malvados pueden hacer muchísimas cosas. Y continúa hasta más o menos en el versículo 19, dice: la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores, los olvidará el seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrantados. Pero es en el Seol cuando él dice que eso ocurrirá. Y que hasta entonces puede ocurrir que al camino del impío le vaya bien. Bildad insiste en que todos los hombres son impíos. En el capítulo 25, versículo 4, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano? Sus amigos no le ayudan, no le escuchan, no atienden a razones. Job ya cansado, duda de las palabras de Bildad. En el capítulo 26 le dice, en el versículo 4, ¿a quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Ya duda de si está realmente escuchando a Dios o a otra persona, Bildad. Y si está utilizando argumentos realmente de Dios o de otra fuente, vamos a decir. Y más adelante proclama la soberanía de Dios. En el versículo 12, capítulo 26, él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. ¿Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él? Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Proclama la soberanía de Dios e insiste en que él es limpio y que él jamás hablará mal de Dios. En el capítulo 27, versículo 2, podemos seguir. Vive Dios que ha quitado mi derecho y el Omnipotente que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablará iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Sabe que el triunfo del mal solo acarrea el mal. De hecho, el que vive por espada, por ella muere, y que Dios le dará su juicio al final. Lo que hablábamos al principio, a los impíos, a los que viven mal, al final el mal les es revertido, ¿no? Les vuelve. En este mismo capítulo, en el versículo 13, dice: esta es para con Dios la porción del hombre impío, y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. más adelante en el 22, dice, pues Dios pues descargará sobre él y no perdonará, hará él por huir de su mano. Y termina diciendo que la auténtica sabiduría es el temor de Dios y apartarse del mal. En el capítulo 28, en el versículo 28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia. Job se siente solo, se siente que no es consolado por sus amigos, que los argumentos que le dan son vanos, que no tienen, le dicen cosas obvias, pero no buscan la razón de realmente lo que le está ocurriendo. Él se siente, empieza a recordar algo que hacemos también muchas veces en la prueba, ¿no? Recordar los tiempos pasados, cuando eras feliz. A Job le pasa lo mismo. Se acuerda cómo era antes de la prueba y de la felicidad que tenía con respecto al mundo. En el capítulo 29 dice, si me reía con ellos no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Pero sobre todo echa de menos la presencia de Dios y cree que Dios está siendo cruel con él. En el capítulo 30 dice, ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, en el versículo 1, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Y más adelante, en el 20, dice, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes, te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Pero a pesar de todo esto, sigue afirmando el pacto y la convicción que tiene en Dios, que no caerá en tentación. Y lo que pide es que si ha caído en tentación, entenderá que entonces el castigo sea justo y es correcto. En el capítulo 31, versículo 2, dice, porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del Omnipotente desde las alturas. ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduviere con mentira y si mi pie se apresuró engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma. Y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorven. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. Si hubiera tenido un poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? ¿Quién me diría que quién me oyese? Más adelante dice en el capítulo. He aquí, mi confianza es el omnipotente, es que el omnipotente testificará por mí. Aunque mi adversario me forme proceso, ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y lo ceñiría como una corona. Se vuelve a aferrar al omnipotente, a Dios, como su pacto, como la persona como que realmente le conoce y le puede juzgar. Job está cansado y desesperado. Sus amigos no saben decirle nada más. Llegan a unas tablas, vamos a decir, ¿no? En este momento, que todos nos hemos encontrado, cuando tus amigos y nadie te dice nada, Job tiene la suerte de tener cerca a un varón de Dios, Eliú, que es un joven. Y esta es otra de las lecciones de la historia. No es un amigo, no es alguien que a priori sea como conocido, pero es alguien que está escuchando y es alguien que es un varón de Dios y que decide dar un paso y opinar porque no está de acuerdo con lo que le han dicho los amigos de Job y porque el Espíritu Santo le está inspirando, porque él sí está en oración con el Señor. Él quiere ayudar a Job a justificarse, pero lo quiere hacer de forma correcta. De hecho, en el capítulo 33, en el versículo 32, podríamos ver que le dice eso mismo. No sé si lo tengo aquí. Bueno, lo podéis buscar. Donde dice que lo que le quiere es ayudar a justificarse de forma correcta. Eliú le reprocha a Job que se ha puesto más alto que Dios, al decir que no hay razón para su sufrimiento, puesto que él es el más recto. En el capítulo 33 le dice, en el versículo 8, de cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de tus razones, le dice, ¿no? Es decir, Eliú empieza a ayudarle a entender en la razón de la prueba. Se ha puesto en oración, le está diciendo que se está equivocando en muchos de sus argumentos, que se está equivocando al decir que él ha juzgado sabiamente y que no hay ninguna razón para esto que ha hecho y que no puede decir eso porque solamente Dios es mayor que, o sea, Dios es mayor que el hombre nunca es mayor que Dios. Y lo que le dice es que debe de oír a Dios y que Dios tiene muchas maneras de hablar. De hecho, le dice que una de ellos es en sueños y otra en pruebas. Más adelante, en el capítulo 33 también, versículo 14, dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Lo que le está diciendo es que no solamente a través del sueño, sino también a través del castigo puede ser la forma en la que habla Dios. Dios es justo y lo que dice Job no está bien porque Dios no hará injusticia ni pervertirá el derecho. Y eso es algo que tiene que tener claro. Está mal pensar que Dios no escucha al recto que es humilde y que no aplica justicia. De hecho, en el capítulo 23, versículo 27, dice, él mira por sobre los hombres y el que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha probado, no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Le recuerda que Dios siempre escucha y que no debe perder la fe. De hecho, le dice, he aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré, le está diciendo Eliú. Le recuerda que Dios gobierna todo lo que ocurre. En el capítulo 34, en el versículo 19, dice, cuando menos a aquel que no hace excepción de personas y príncipe, vamos a ir un poco antes, en el 17, gobernará el que aborrece juicio y condenarás tú al que es tan justo, se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos, ¿cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos? Dios gobierna todo, todos somos obra de las manos del Señor. En un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Dios lo sabe todo y lo oye todo y lo ve todo. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. No carga pues él al hombre más de lo justo para que vaya con Dios a juicio. También le recuerda a Job que se equivoca al no ser humilde y al utilizar respuestas de hombres inocuos. Más adelante en este capítulo 34 estamos ya, versículo 31, dice, de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¿Ha de ser eso según tu parecer? Él retribuirá, ora rehuses, ora aceptes, y no yo. Ti, sino lo que tú sabes. Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea aprobado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de hombres inicuos, porque a su pecado añadió rebeldía. Le está diciendo que tiene que utilizar la inteligencia que realmente él tiene, que no tiene que ponerse en rebeldía, que tiene que escuchar a Dios con paciencia y no tiene que centrarse en lo que serían las respuestas que hombres inocuos darían. También le recuerda que pensar que nuestro juicio es mejor que el de Dios es pecado. Y pensar que no pecar nos justifica, nos puede llevar a llenarnos de orgullo. En el capítulo 35, en el versículo 2, dice, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé a razones y a tus compañeros contigo. Mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harías tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad. Al hombre como tú dañará tu impiedad. Y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Le está diciendo que realmente tiene que ser bueno porque tiene que ser bueno. Y que al hijo de hombre aprovechará esa justicia y al hombre que no sea justo le dañará su impiedad. Le está recordando, como hemos visto, ¿no?, que nuestro juicio nunca es mejor que el de Dios. Que pensar que realmente las cosas por las que Dios actúa no son correctas, eso es pecado. Y que no pecar y llenarnos de orgullo por ello puede llevarnos a rebeldía y error, como hemos leído. También nos dice que muchas veces Eliú le recuerda a Job que Dios no escucha por causa de nuestra soberbia y nuestra vanidad, por culpa de nuestro ego. Más adelante también en este capítulo 35 dice: allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el Omnipotente. Cuanto menos cuando dices que no haces caso de él. La causa está delante de él, por tanto, aguárdale. Mas ahora, porque en su ira no castiga, ni inquiere con rigor. Por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Le está reprochando que ha estado argumentando, que ha estado hablando, pero que realmente no estaba aguardando a que Dios le hablara, y que cuando estaba hablando en vanidad. Y por lo tanto, eso Dios no lo escuchaba. Y eso también nos pasa a todos muchas veces. Y eso le pasa en el fondo por culpa de ese consejo que ha ido recibiendo de sus compañeros, de sus amigos. Le han llenado la cabeza de cosas y ha terminado actuando y diciendo las cosas en base al consejo fatuo que le estaban dando. Por eso, en el fondo, a la larga veremos cómo el propio Dios va a recriminar a esos amigos que han actuado mal. Y por eso es importante que tengamos mucho cuidado a la hora de seleccionar esos consoladores y esos consejeros cuando estemos en la prueba. Eliú está remarcando esto mismo. Fijaros, un hombre joven, pero que está imbuido del Espíritu Santo, en algún momento, no lo he leído ahora, pero si lo leéis en el libro lo veréis, es el que realmente le está trayendo la sabiduría a Job. Eliú exalta la justicia de Dios y su integridad. Dice, le deja claro que Dios no otorga vida al impío, pero que no desestima a nadie y que a los afligidos dará su derecho. En el capítulo 36, en el versículo 5, dice: he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. También le recuerda que Dios despertará el oído para corrección, pero tienen que oír para escuchar sus obras y poder corregirlas, no siendo hipócritas de corazón, que atesora ira. En el capítulo 36, en el versículo 10, dice: despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando él los atare. Le está diciendo: despierta además el oído de ellos para la corrección. Le está hablando de que Dios nos despierta el oído. En este caso, de hecho, gracias a Eliú le está hablando. Pero le está recordando que los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira. Muchas veces no escuchamos porque estamos demasiado centrados en nuestra propia sabiduría y en nuestra propia ira. Y eso es lo que nos impide escuchar realmente a Dios. Es lo que le ha pasado a Job, como insisto, por culpa de esos consejeros que tenía. Entonces, cuando estemos en la prueba, lo que tenemos que hacer es centrarnos en eso, en los consejeros que tenemos, si son los buenos o no son los buenos, ponernos en oración con Dios, no dejar nunca de estar en oración con Dios e intentar realmente apartar la ira de esa rabia que tenemos que nos ha llevado a estar donde estamos, ¿no? Que es lo que le pasaba a Job. De hecho, Eliú le echa en cara haber hecho el juicio del impío y haber perdido la fe, anhelando el fin en vez de buscar de corazón a Dios. De hecho, le dice en este capítulo 36, Mas, en el versículo 17, mas tú has llenado el juicio del impío en vez de sustentar el juicio y la justicia. Por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. ¿Hará él estima de tus riquezas, del oro o de todas las fuerzas del poder? Le dice, no anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. He aquí que Dios es exceso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Y finalmente, Liu le remarca que debe ser humilde. En el capítulo 37, en el versículo 23, le dice, él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán, por tanto, los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Y estas palabras son las que necesitaba Job. Porque en ese momento Job escucha a este nuevo consejero y pone humildad en su corazón, lo que le permite escuchar a Dios y acabar de entender lo que le ha pasado. En el capítulo 38, versículo 2, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dios le está hablando. Ahora ciñe con varón de tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Dios le empieza a recordar que él es Dios y que él ha hecho todo. Y de hecho le termina diciendo en el capítulo 40, en el versículo 2, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Y Job se da cuenta de que ha sido soberbio, intentando razonar con Dios y buscar la razón en la que tenía, ¿no? Y le contesta humildemente a Dios, que por fin lo ha entendido. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano ponga sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún dos, mas no volveré a hablar. Y Dios explica que las apariencias y las fuerzas pueden parecer mucho, pero no es nada para él, solo sirven para los soberbios. De hecho, en el capítulo 40 es... En el versículo 15 le dice, he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus músculos están entretejidos. Y sigue hablando de lo fantástico y lo poderoso y lo fuerte que es Behemoth. Y en el capítulo 41 termina diciendo, en el versículo 33, no hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho, exento de temor. Menosprecia toda cosa alta, es rey de sobre todos los soberbios. Y Job se da cuenta de que la lección que el Señor le estaba dando no era por haber pecado, sino era una lección de humildad. Ser humilde siempre para con el Señor, aceptar todo tal y como lo hizo al principio, tal y como hizo al principio. La lección que le está dando es una lección de humildad, le estaba enseñando que las cosas materiales no eran lo importante. Le estaba enseñando que lo importante es ser humilde de corazón en todas las circunstancias y seguir al Señor. Esa era la prueba. La prueba era una prueba de crecimiento. Era una prueba de que el Señor aprendiera, de que Job fuera humilde, ¿no? Y fuera humilde en todos. Lo que le estaba haciendo el Señor era ayudarle a crecer aún más, a ser un hombre todavía más íntegro y más recto. No porque hubiera pecado, sino porque tiene capacidad para ser todavía mejor persona. Y eso era lo que realmente tenía que aprender. Todo lo que le habían estado contando sus compañeros, todos sus consejeros, era incorrecto. De hecho, en el capítulo 42 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Le está hablando Job al Señor. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios, a continuación, también tuvo palabras para los malos consejeros y amigos de Job. Y lo que les dijo es, habéis hablado mal y habéis sido malos consejeros. Y les dicen que tienen que ir a pedir el perdón a Job, que tienen que hacer holocausto con Job y que Job ore por ellos, porque tienen que aprender de Job. Y lo último que hace es restaurar a Job. Una vez pasada la prueba, le multiplica todo por dos o más y le permite volver a vivir con una nueva familia, en este caso hasta la cuarta generación. El Señor restituye al final. Al final del túnel hay una luz y no es otro tren, que decía un jefe mío. Es verdad. Las pruebas, hay muchas razones por las que existen las pruebas. La enseñanza que se saca de toda esta lectura es que la filosofía de la prosperidad, de la que se habla tanto, es totalmente falsa. Dios usa lo material para enseñarnos. Nos puede premiar con ello y nos puede enseñar con ello si es necesario. Job no había pecado, pero necesitaba aprender que la humildad es lo más importante y que el amor a Dios es lo más grande. Y esa es la lección que le da. No estaba equivocado cuando él le decía a sus amigos que él estaba limpio, pero ellos no le ayudaban a entender la razón, lo cual nos lleva a la segunda lección, que es importante elegir consejeros inspirados por Dios. No porque sean amigos o porque sean ancianos, garantizan que nos vayan a dar una buena guía. Fue un varón joven de Dios el que ayudó a entender a Job lo que Dios le pedía, que fuera humilde y que no se dejara llevar por lo que los hombres vanos harían. En conclusión, las pruebas siempre nos ayudan a los que seguimos a Dios, siempre. Es duro verlo, es duro entenderlo cuando estás en la prueba, pero hay que quedarse con estas lecciones, ¿no? Hay que saber elegir a los consejeros, hay que ser humilde de corazón para poder escuchar a Dios, porque Dios no va a escuchar la soberbia. Muchas veces cuando hablamos con Dios y le decimos, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me hablas? El problema es que estamos hablando con soberbia, con ira incluso, porque nos ha quitado todo lo que nos ha quitado y no es la manera de hacerlo. No tenemos que dejarnos llevar ahí y añadir rebeldía, ¿no?, como pecado, le decía Eliú, sino aguantar y escuchar con humildad. ¿Cuál es la lección? En este caso la lección era humildad. La lección que nos puede traer el Señor en las pruebas puede ser diferente, muy distinta, pero no tiene por qué ser solo pecado. Con esto no digo que el pecado no traiga también consecuencias y que eso pueda ser algo que nos lleve a aprender, ¿eh? Por supuesto que sí, pero no es la única razón. En cualquier caso, Job aprendió la lección y todo le fue restituido. Es normal sentirse bajo, abandonado, triste, pero nunca debemos perder la humildad y la oración. Decía, el domingo pasado tuve la suerte de asistir a un culto en Harlem. Y el pastor de aquella iglesia dijo algo que me encantó. Dice que si le pides a Dios que cambien las circunstancias y que éstas no cambian, a lo mejor lo que pasa es que Dios está buscando que tú cambies. Entonces eso es lo que también tenemos que tener en mente, ¿no? En este caso era un poco lo que le pasaba a Job. No cambiaba la prueba hasta que él no aprendió. Cuando estamos en una prueba y no cambia nada y seguimos orando, eso es que no estamos escuchando correctamente. Tenemos que ser capaces de aprender qué es lo que nos quiere enseñar el Señor. Yo quiero pedirte, Padre, porque nos ayudes en esta iglesia y a todos los que oyen y a toda nuestra familia, nuestros amigos, hermanos, a todos los cercanos a nosotros, pero especialmente por los miembros de esta iglesia, que nos ayudes, Señor, a escucharte.